Pues sí, la ciberdelincuencia no descansa y de eso nos vamos a ocupar en el día de hoy. Tenemos con nosotros, pues como siempre, a Policía Nacional para darnos interesantes, buenos consejos, también para ilustrarnos un poco de cómo están las cosas en este ámbito de lo que nos vamos a ocupar hoy, de la ciberdelincuencia, porque aunque estemos en julio, en pleno verano, insistimos, no descansa. Diego Seral, portavoz de Policía Nacional, muy buenas.
Buenos días.
El subinspector Diego Seral, que viene para presentarnos a nuestro invitado que nos tiene muchas cosas que contar, ¿verdad?
Así es, a ver, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Policía Nacional y con el objetivo de dar a conocer a todos los ciudadanos de la región de Murcia el trabajo de diferentes unidades, hoy contamos con la presencia del inspector de la Policía Nacional, Juan Francisco Verdejo, que es el jefe del grupo de ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía en Murcia. El inspector ingresó en la Policía Nacional en el año 1997. Prácticamente casi 30 años de experiencia profesional, tiempo en el que ha estado destinado en Ibiza, en Barcelona y también en la región de Murcia, siempre destinado en el área de Policía Judicial. Hay que destacar su formación universitaria, grado en criminología, grado y máster en universitario en ciencias policiales, así como sus amplios conocimientos en materia de cibercriminalidad que le han llevado a dirigir y liderar un grupo de investigación con una especial relevancia en la actualidad, como es el grupo de ciberdelincuencia.
Pues este grupo de ciberdelincuencia lo dirige Juan Francisco Verdejo. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días.
Acércate un poquito el micrófono, Juan. Decías, desde el año 97, anda que no habrá cambiado esto. Bueno, esto no existía, ¿no?
Pues sí, exactamente. En el año 97 prácticamente no teníamos ni siquiera telefonía móvil. Uh-huh. Eran muy pocos los usuarios que utilizaban este medio y hoy en día no se concibe una persona que no tenga tecnología.
Eso es lo que más preocupa. Háblanos un poquito de la unidad. ¿Cuántas personas lo conforman? ¿Cuáles son vuestras principales funciones?
Pues el grupo de ciberdelincuencia de Murcia está compuesto, contándome a mí, de 12 personas. Somos tres inspectores, un oficial y el resto son de escala básica de policía, uh-huh, que nos dedicamos exclusivamente a la investigación de delitos relacionados con el cibercrimen. El grupo está como dividido en dos áreas, uno que va de los delitos que están relacionados directamente contra las personas y otros contra el patrimonio, donde tenemos lo que son las ciberestafas.
Actuaciones son muchas, son múltiples. Aquí tengo, por ejemplo, el guión que me habéis pasado, desde amenazas o injurias, pornografía infantil, fraudes en el uso de las comunicaciones, la seguridad lógica, los virus, fraudes en Internet. Pero de todo esto, la gente se preguntará, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Cuáles son los delitos más emergentes, los más frecuentes a fecha de hoy?
Hombre, los que más preocupan son los delitos relacionados directamente contra las personas. La pornografía infantil, todo lo relacionado con pornografía infantil es muy preocupante porque las víctimas suelen ser menores y entonces pues eso es lo que más preocupa. Por otro lado, tenemos que a las personas, ahora en el tema de las estafas, a través de las nuevas tecnologías, afecta a nivel económico y eso pues también es muy preocupante cuando a una persona le tocan la cartera.
La coordinación en esto tiene que ser máxima porque claro, hablamos de ciberdelincuencia, esto es global.
Sí, esto es estar en el momento exacto, día a día, segundo a segundo, porque todas las transacciones económicas se hacen a clic de ratón, a clic de tecla de ordenador y por lo tanto y va muy rápido y a la par que el ciberdelincuente o al final no consigues el fruto que es la recuperación de los activos y la detención e identificación de las personas.
En cuanto a los fraudes en Internet, las estafas, quizás sea de lo que más pueda estar creciendo en los últimos tiempos.
Sí, tenemos actualmente la delincuencia ha cambiado totalmente, la delincuencia tradicional está a extinguir. Y el 80% de los delitos más o menos que yo veo día a día en lo que es en mi unidad es relacionado con la ciberdelincuencia.
Sí, pero las estafas en Internet en algún sector concreto, no sé, podríamos hablar del sector del comercio, el sector inmobiliario, no sé, ¿hay algo que destacar?
Somos muy negligentes en general. La ciudadanía no tiene educación digital. Estamos muy avanzados, los niños nacen con un ordenador debajo del brazo, antes se nacía con un pan, ahora se nace con una tablet, pero no tenemos educación digital, entonces es un problema muy grande, no se conciencia a la ciudadanía de que es un peligro, la red es un peligro, tiene muchas ventajas, pero es un peligro, y dejamos a merced de los ciberdelincuentes, que es su trabajo el engañar a las personas, le damos nuestras contraseñas, no ponemos contraseñas seguras, y por lo tanto nos hackean todos los teléfonos.
Luego hablamos de los consejos, especialmente para los más pequeños, pero sí quería preguntarte que en esto de la ciberdelincuencia, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, no sé qué va más rápido, claro, los delincuentes siempre van por delante y hay que ir luego detrás, ¿no? Para ver porque la invención en esto, la capacidad para...
Exactamente. Esto es un mundo globalizado, el delincuente ya no lo tenemos aquí en casa, nos pueden hacer un hackeo desde cualquier parte del mundo, países que colaboran judicialmente y policialmente con otras con otros países, y van muy rápido. Nosotros siempre vamos detrás, siguiéndolos, intentando ponernos al día, porque la evolución de la ciberdelincuencia va a pasos agigantados.
¿En la región de Murcia cómo estamos en ese sentido?
Pues estadísticamente no sé en comparación con otras ciudades. Sé que es verdad que ha incrementado, no aquí, ha incrementado a nivel mundial, por supuesto a nivel nacional, y en Murcia también hay un incremento considerado de delitos relacionados con el cibercrimen.
Consejos hay muchos, yo que sé, son prácticamente infinitos, pero ante todo me imagino prudencia, tanto en redes sociales como en el manejo y uso de Internet, en todo tipo de transacciones. Desgranarnos un poco los principales consejos que podemos dar a la ciudadanía.
Sí, al igual que no le entregamos a una persona que no conocemos en la calle nuestra cartera con el PIN de nuestra tarjeta, pues tampoco lo tenemos que hacer a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Es muy habitual las denuncias que yo me encuentro de que personas que llaman por teléfono, una entidad bancaria nunca te va a llamar por teléfono pidiéndote tus credenciales porque ya los tienen, y aparte que por política de empresa no los van a pedir, pero los ciberdelincuentes sí te llaman, se hacen pasar por entidades bancarias, te llaman con anonimizadores, por lo tanto a ti te llama el número real de lo que es la entidad bancaria, tú crees que estás hablando con un empleado de la banca, y le facilitamos todo, le damos nuestro DNI, nuestras cuentas, nuestras claves, las tarjetas bancarias, el PIN, el código de seguridad, y claro, con eso pues ya tienen para hacer la transferencia a cualquier parte del mundo.
En este apartado, por ir por partes, el principal consejo es que nos quede claro que por teléfono una entidad bancaria nunca nos va a llamar.
Hay que desconfiar siempre. Una entidad bancaria nunca te va a pedir datos personales. Si te los pide, hay que colgar la llamada, dirigirte a tu oficina presencial y solicitar la información que te quieran dar.
¿Más cosas a la hora de comprar, de adquirir cualquier producto, por ejemplo?
Pues siempre hacerlo a través de URLs que sean seguras. Cuando nosotros ponemos una dirección de una página para comprar por internet, sale la URL, el HTTP, suele venir acompañado de una S. La S transmite la seguridad, lleva un candadito, entonces todas las páginas a las que accedamos tienen que llevar esa S junto a la HTTP. Ajá. Si no, pues es una página que no va a ser segura. Antes de hacer la compra, es aconsejable irse a la última página de la página web y ver si hay algún número de teléfono de contacto. Las páginas fraudulentas no suelen poner número de contacto, solamente puedes contactar con ellos a través de correo electrónico. Si no hay teléfono, en principio ya tenemos que dudar.
No mucha gente se irá hasta el final para ver si teléfono. Ya, mucha gente no lo hace, ¿no?
Exactamente, no se hace.
Bueno, ¿y las contraseñas?
Las contraseñas ser lo más complicadas posible. No poner contraseñas fáciles como puede ser la fecha de nacimiento, que es muy típico en los PIN de las tarjetas de crédito. Poner la fecha de nacimiento, ahora son 8 dígitos, pues se pone por duplicado. Ponerlas complicadas y que sea cada contraseña diferente para las diferentes redes que utilicemos. Porque si te pillan, hackean la de una red, pues tienen todas las contraseñas de tu vida.
En cuanto a los fraudes, José Francisco, estamos con José Francisco Verdejo, recordamos, el jefe de la unidad de ciberdelincuencia en la Jefatura de Murcia. Los fraudes telefónicos también son, bueno, por telefónicos y vía WhatsApp, ¿no?
Sí, ahora hay muchas modalidades dentro de lo que es las estafas, existen muchas modalidades. Hay una que es el spoofing, que es un fraude telefónico, es decir, se utiliza a una persona que está detrás de que es el ciberdelincuente, quien te efectúa la llamada y a través de su ingeniería social consigue engañarte y le facilita pues todos tus datos que son necesarios para que se lleve a cabo la estafa. A través de WhatsApp hay muchas modalidades. Hay una muy típica que es es una operación a nivel nacional que se llama Operación Fillo, de la que un hijo se hace pasar como que se le ha roto su móvil, contacta con el padre: papá, estoy en apuros, he perdido mi móvil, te llamo desde este que, pero solo puedo WhatsApp. Necesito que me hagas una transferencia inmediata porque tengo un problema y tengo que pagar 3.000, 4.000, 10.000 euros.
Sí, sí.
El padre, que siempre va a ayudar a su hijo, ni se lo piensa, claro, le hace el pago a la cuenta que le ha dicho, así que dinero que hemos perdido.
Sí, eso creo que lo hemos comentado. Vía WhatsApp también me suena, en algún sitio lo leí el otro día, que te aparece un WhatsApp de un número desconocido, muy largo, con un prefijo rarísimo. Leí yo que venían de Indonesia o algo así, y te pone: hola. Sí. Te recomiendan que no contestes porque eso que se
bueno,
busca
nada,
con
se
eso.
Puede contestar perfectamente. Precisamente ayer recibí yo dos de ese tipo. Contestas, y yo, en mi caso, que sí estoy un poco ávido en este tipo de hechos, pues les vacilo un poquitín a los ciberdelincuentes,
pero
lo que consiguen es ganarse tu confianza, y poco a poco te preguntan si eres el profesor de inglés, el de matemáticas, que da clases de español y demás, para ganarte tu confianza, entrar al trapo, y al final pues te ofrecen negocios en criptomonedas o negocios de seguir una página para seguir dándole al YouTube que vas a tener unos ingresos, te utilizan como mula, te utilizan para hacer transferencias y que se parezca que eres tú el autor. Eso es muy típico. Ahora tenemos una subida muy grande en ese tipo de delitos, en las que te ofrecen trabajar para YouTube o cualquier otra red social, dándole al me gusta, y por cada me gusta que le das, cumples una tarea y te ingresan 5 euros en una cuenta bancaria. Una vez que ven que entras al trapo, sí, te suelen engañar diciendo que si quieres ganar más dinero tienes que hacer aportaciones económicas. Y también recibes dinero, ingresas 100 euros y te dan un 5%.
Vale.
Y así van, cuando ya haces una cantidad muy grande de 10.000 euros, pues es cuando ya desaparecen y se han quedado con tus 10.000 euros.
Vale, y todo esto se inicia a través de un diálogo inocente de WhatsApp, pero ahí cada uno va hasta donde quiera llegar. Claro.
Exactamente, la gente, nadie regala duros a 4 pesetas, y la gente se piensa que es un negocio muy fácil, y por lo tanto no piensan que es una estafa en ningún momento. Ellos piensan que están haciendo incluso un negocio legal, pero hay gente que ha perdido sumas por encima de los 100.000 euros en este tipo de estafas.
Bueno, y nos quedan los menores, los pequeños, los que tengan hijos a su cargo, lógicamente, pues mucha precaución y estar muy pendiente de dónde entran y cómo entran, ¿no?
Si hoy en día no se concibe de que un niño no vaya con las redes sociales, tiene que ir, seguir la vida, va evolucionando, van creciendo y es necesario. Lo que sí es cierto, que hay que tener unas medidas de precaución. Y como padres tenemos que tener un control del uso que nuestros hijos dan a las nuevas tecnologías. Entre ellos, utilizar apps de control parental, en la que se le puede poner al dispositivo del hijo y saber qué uso le da al internet, al uso de internet que él hace. Tiene que ser un uso educativo, un uso de crecimiento personal, pero con un control. Igual que al hijo no lo dejamos, un hijo de 8 años se queda hasta las 3 de la mañana por ahí con los amigos de fiesta, pues tenemos que llevar un control sobre los medios digitales que utiliza.
Las fotos, las fotografías, tanto las que difundimos los padres de los hijos como los propios hijos de la familia, ¿no?
Sí.
Mucho cuidado.
Sí, la fotografía es un peligro. Hay muchas denuncias, hay incluso máquinas que se conocen como bots, que se dedican a analizar por redes, geográficamente, las nuevas fotografías de una persona, y si apareces pues con poca ropa, que vas en bikini o que se te ve el escote, lo que hace es duplicarte ese correo, mandárselo luego a tus amigos diciendo: me he creado un perfil en OnlyFans o en alguna página de estas que tienen contenidos para mayores, y lo que estafan es a esa persona amiga, porque la engaña, le dice: ostras, voy a ver a mi amiga que se ha hecho un OnlyFans, y pagas 10 euros la suscripción, y por lo tanto es una estafa que le hacen realmente a los amigos, no a quien le usurpa la identidad, que en este caso es un menor.
Es bueno consensuar con los hijos, el uso, el manejo de internet.
Sí, por supuesto, hasta los 14 años.
No imponerlo, sino consensuarlo mejor.
Sí,
¿no?
Hasta los 14 años no tienen que dar ni siquiera su consentimiento. Actualmente la Ley de Protección de Datos exige que con más de 14 años, si le ponemos a un niño en su terminal móvil alguna app de control parental, pues que tiene que dar su consentimiento. Hasta los 14 años, pues están bajo nuestra tutela completa y no tienen que dar ese consentimiento. Si quieres utilizar redes, hay unas normas en casa y, por lo tanto, tenemos que tener control de esas redes. Si no, pues como yo soy el que la paga, simplemente no la usas. Entonces hay que consensuarlo, hay que llegar, pero la voz siempre la tienen que tener los progenitores, que son los responsables de la educación de ese niño.
Bueno, no sé si se nos queda algo en el tintero, pero en todo caso, volviendo al principio, la principal recomendación, el resumen de todo esto, es mucha prudencia, ¿no? En el manejo de redes sociales, internet y...
Sí, muchísima prudencia y educación, sobre todo educación por parte de los competentes en transmitir la educación. Los colegios deberían de dar asignaturas obligatorias en el tema de las redes sociales, porque actualmente el 70-80% de los delitos se cometen con este medio.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Ha estado con nosotros el jefe de la Unidad de Ciberdelincuencia en la Jefatura Superior de Murcia, José Francisco Verdejo. Mil gracias por acercarnos esta información, que yo creo que es del máximo interés para toda la ciudadanía.
Gracias a vosotros por darnos voz en este medio.
En absoluto.